En Marcos 14 vemos la historia de la tercera vez documentado donde Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro. Son tres hermanos, no sabemos muchísimo acerca de ellos, lo que sabemos es que son buenos amigos de Jesús. Y cada uno expresa su amor hacia Jesús de diferentes maneras. Lázaro es el que está nomás sentado en la presencia de Jesús. No, nunca habla en la Biblia, no escuchamos, no leemos nada de lo que él dice o hace. Lo más importante que hace es que se muere y luego Jesús lo resucita. Entonces no hay mucho de él, pero es un aspecto del cristianismo. Es nomás estar con Jesús. No decir nada, no hacer nada, nomás dejar que su presencia nos ministre. Tienes a Marta. Marta sirve constantemente, continuamente. Las tres historias que vemos aún en el funeral de su hermano, ella está sirviendo y preparando todo. Y ella es la hermana mayor. Parece que la dueña de todo, no sabemos nada acerca de sus padres o dónde están los esposos o esposa de Lázaro. Son esos tres hermanos y Marta se la pasa sirviendo. En una ocasión Jesús la corrige un poco porque está distraída con su hermana María, la menor, que no le ayuda en la cocina y lo que sea. Y luego tenemos a María. María en la primera ocasión está ahí tipo Lázaro, sentada escuchando a Jesús. En la segunda, cuando Lázaro muere, ella corre a él, a sus pies, y le pide, ¿por qué no estabas aquí? Y yo sé que puedes, y bla, bla, bla. Y luego la tercera vez, vemos como que a ella le cayó primero la revelación de quién es Jesús verdaderamente. O sea, me imagino a los tres con la sospecha de que Jesús es el Mesías. Es el Hijo de Dios, es un gran maestro, pero a María le cae el 20 de que está por morir. Entonces ella toma a lo mejor una de las cosas más apreciadas para ella, que era un perfume de nardo puro de Nepal, de ahí viene el nardo, lo trajeron y ella toma ese perfume que vale más o menos el salario de un año. Y lo derrama por completo sobre la cabeza de Jesús, ungiéndolo para lo que Jesús va a describir su muerte. Y sí, Jesús está por salir, está como que teniendo su última cena con esta familia. Pero cuando lo hace, famosamente los discípulos protestan y se enojan. Y dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué hiciste eso? ¿Qué no? ¿Ya lo hubiéramos podido vender? Y el dinero lo hubiéramos podido usar para los pobres o para la otra que Jesús nos pide alimentar a 5,000 personas. Ahí está el dinero. Y protestan y se enojan y todos los discípulos están medio irritados o no entienden. Y luego Jesús los detiene a ellos. Y eso es lo que les dice. Marcos 14, versículo 6. Dice, déjenle en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá entre ustedes pobres y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique las buenas noticias, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Me imagino todos aquí hemos experimentado ese fenómeno donde tú ves una película con alguien más o escuchas una canción y se la enseñas a alguien más o estás en un servicio con alguien más y a ti te gustó mucho, a ti te habló Dios en el servicio o fuiste a la película y a ti te encantó, le atinaron a todo lo que a ti te gusta, escuchaste esa canción y sentiste hasta chinita la piel cuando la escuchaste y luego se lo presentaste a alguien más o experimentaste lo mismo con alguien más y a ellos no les gustó para nada. Donde los dos experimentan la misma situación, pero no salen de la misma manera. ¿Les ha tocado esa? Sí, creo que a todos, ¿no? Es algo común. Algunos van a salir de ese servicio como, ah, el gringo ese predicó otra vez. Ni sé cómo decir su nombre, Yajaira o cómo es, ¿verdad? Y otros Dios les va a hablar en ese servicio. Así es siempre, cada reunión de la fuente, así termina siendo. Alguien sale de aquí inspirado, Dios los tocó, etc. Y luego otros salen como, meh, y no vuelven por 6 semanas, ¿verdad? Es lo que sucede. A todos nos toca darnos cuenta de que no vamos a experimentar lo mismo que la persona que está a un lado. Entonces tenemos a Jesús y luego tenemos los discípulos, ven esta situación y los dos lo ven en diferentes maneras. Como que los discípulos lo ven de manera superficial, pero Jesús ve otra capa abajo. No sé si está viendo más al futuro, no sé si ve la increíble adoración o el corazón de María en hacer esto. No sé qué es, pero Jesús aparentemente ve en 3D o algo así. En 4D, en 5D, sea como sea. Pero ¿qué es lo que lleva a que Jesús vea algo que los discípulos no? ¿Y qué no tú y yo queremos ver exactamente cómo Jesús ve? ¿Que no queremos ver lo que Jesús está viendo? ¿Tener la perspectiva de Jesús en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia? Es chistoso, esta es la segunda vez que Jesús tiene que defender las acciones de María, que me encanta eso. La primera vez porque Marta está inquieta y toda distraída y lo que sea. ¿Y por qué no me ayuda en la cocina, verdad? Y Jesús tiene que corregir, defendiendo a Marta. No entiendes, ella escogió lo mejor, etcétera, etcétera. Pero luego en esta ocasión, ahora es ante sus discípulos, esos mínimo 12 hombres que están protestando, ¿qué desperdicio? Y Jesús dice, no, eso no es desperdicio, es un gran acto. Y en el 2023 en Tepic, Nayarit, el 19 de abril, van a estar hablando de esto. Van a estar hablando de esta situación. Se va a seguir contando este gran acto de esa mujer, pero no lo entienden, como que les pasa por alto. Y yo no sé tú, pero si algo está sucediendo, yo no quiero que me pase por alto. En Génesis, si me lo pueden poner en la pantalla, 28, nos dice que Jacob, el nieto de Abraham, está corriendo de la ley, de su padre y su hermano mayor. Y una noche se acuesta y toma una piedra y se acuesta sobre él. Y tiene un sueño, ¿ves? Él no había tenido ninguna interacción con Dios hasta esta fecha. Había escuchado del padre de su abuelo, del Dios de su abuelo, del Dios de su padre. Había escuchado de este Dios, pero no había experimentado a este Dios de ninguna manera. Y va y se duerme, y cuando se duerme, tiene un sueño. Porque, ¿cuántos aquí creen que Dios todavía habla a través de sueños? Yo sí, yo no creo que todos los sueños son de parte de Dios. A veces comes demasiada pizza y te vas a dormir. Es lo único, comes demasiado, ¿verdad? Pero a veces Dios habla. Y ¿sabes cómo sé que Dios me habló en algún sueño? No me olvido del sueño. Ese sueño se queda conmigo por días y días y días. La otra es, usualmente sé exactamente qué significa. Cuando yo no sé qué significa, nomás tuve un sueño de pizza o lo que sea, es como, ok, soñé cosas raras. Si algo me llena de temor o ansiedad, sé que no es de Dios. Porque también tenemos un enemigo espiritual. Pero Dios habla a través de sueños. Yo invito a eso. Dios, si me quieres hablar en mis sueños, adelante, ¿verdad? Entonces, y es una de las promesas del Pentecostés, o sea, de Joel, y luego después el eco de Pedro, diciendo que los jóvenes y los ancianos tendrán visiones y sueños y profetizarán. Esas tres cosas yo me voy a aferrar el resto de mi vida. Por más raro que se pongan las cosas del Espíritu Santo, mínimo me voy a aferrar a esos tres. ¿Está bien? Jacob tiene un sueño Y el sueño es una escalera donde van subiendo y bajando ángeles. Nomás subiendo y están trabajando muy duro. Están subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y luego él despierta y dice lo siguiente. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. No sé tú, pero yo no quiero que me pase por alto si Dios está en el cuarto. Yo no quiero perdérmela si Dios está trabajando algo en mi vida. Lo va a hacer yo, si yo me doy cuenta o no. El mundo sigue girando. Si yo muero hoy, las cosas siguen. A lo mejor lloran un ratito, pero para la tarde ya prendieron Netflix y están comiendo algo, ¿verdad? El mundo sigue girando. La cosa sigue avanzando. Dios sigue obrando. Conmigo, sin mí. Pero yo no quiero que me pase por alto. Yo quiero despertar y darme cuenta. El Señor está aquí. El Señor está en esta situación. El Señor está en este momento. El Señor está conmigo por medio de esta situación. Tanto buena como mala. Ahorita estábamos cantando. Es el Dios de los valles. Es el Dios, perdón, de montes y el Señor de los valles. Va conmigo en el fracaso y en el éxito. Está conmigo. Pasa enfermedad o salud. Va conmigo. Y no quiero que esta realidad me pase por alto. Quiero ser como Jesús. Que cuando hay un acto, que yo no tome el lado de los discípulos. Y rápido brinque a juzgarlo como algo que no es bueno. Sino que yo pueda ver con los ojos de Dios, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de esto? Hace años estaba manejando mi carro y pasé por un tope. No iba muy rápido, lento, lo que sea. Y paso por un tope y cuando paso por el tope, de la nada se detiene mi carro, como se amarra el carro. Y yo trato de acelerar y no acelera el carro y suena como que la llanta está chillando, ¿verdad? Y me bajo del carro y la llanta delantera, una sola llanta se había volteado hacia adentro así. Quedó en 90 grados. Y yo, y ya un señor, gloria a Dios, llega a correr, me ayuda a moverla y la movemos y luego empujamos el carro, lo orillamos. Y le hablo a un llantero, porque es lo único que pensé, pues a lo mejor un llantero aquí lo arregla. Y llega el llantero y me dice, no, mijo, ocupas una grúa y tienen que llevarlo y le van a arreglar algo. Y ya, llega la grúa, lo que sea, lo están a punto de llevar y me dice, y le pregunto, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasó? Yo nunca había visto que una sola llanta se vaya a 90 grados de esa manera y se detuviera. Y me dice, es un tornillito. Y yo, ¿todo esto por un tornillo? Me dice, dale gracias a Dios que ese tornillo no tronó sobre el periférico, en medio de una curva, y que fue cuando estabas detenido en ese momento. Y me cayó el 20. ¿Cuánto tiempo llevo manejando ese carro con un tornillo débil? Que hubiera podido tronar en cualquier momento y no nomás lastimarme a mí, sino lastimar a otros. Literal, iba en camino a agarrar el periférico y yo manejo como a 240 por el periférico. No es cierto. No los quiero despertar. A ver si están aquí presentes. Pero estaba a punto de agarrar el periférico. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado de ese tipo de cosas? No más momentos donde te das cuenta y despiertas a la realidad. ¡Oh! El Señor me ha estado protegiendo. El Señor me ha estado proveyendo. El Señor ha estado a mi lado en medio de todo eso. Ni me había dado cuenta. ¿Alguien está conmigo? Pero hay veces que Dios se nos acerca y nos habla, pero de manera tan sutil que sí nos puede pasar por alto. En Éxodo 3 tienes esta famosa historia de Moisés. Lleva 40 años en el desierto. Y un día ve una zarza que está ardiendo. Me imagino que en 40 años el desierto se quema. Es parte de, las cosas están secas. Cada año tiene que haber incendios. Estábamos viendo ahorita, yo pensé que estaba nublado hace rato. Dije, está nublado Tepic. No, hay un incendio en cada cerro de la ciudad, ¿verdad? es nomás lo que sucede en naturaleza. Cosas se secan y se queman y luego vuelven a florecer, etc. Entonces está en el desierto, ve una zarza y luego se da cuenta que esa zarza no se consume. No le llama la atención que es una sola zarza ahí quemándose azul como en la película, ¿verdad? Así todo azul y todo misterioso. ¡Wow! ¿Qué es este fuego? Eso no fue lo que le llamó la atención. Lo que le llamó la atención es que no se consumía. ¿Cuánto tiempo tienes que estar viendo un árbol quemarse para darte cuenta que no se consume? Un ratito mínimo. 15 minutos, media hora, para darte cuenta, ¿por qué no se consume? ¿Por qué no se acaba este fuego? ¿Por qué no se consume este árbol? Y eso es lo que le llama la atención, y cuando se acerca, ya es en ese punto que Dios le habla. Me gusta ese comentario del rabino Lawrence Kushner, dice lo siguiente, dice, la zarza en llamas no fue un milagro, sino una prueba. Dios quería descubrir si Moisés le prestaría atención a algo por más de unos minutos. Cuando Moisés notó, entonces Dios habló. El chiste es poner atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo suficiente como para ver un milagro sin quedarnos dormidos. Existe otro mundo, un mundo dentro del nuestro, y lo podemos ver cuando prestamos atención. ¿Ves? Hay más a todo esto. Y me pregunto cuántas pruebas ha habido en mi vida, pero yo tengo demasiadas cosas que hacer. Estoy demasiado preocupado en mi cabeza, estoy demasiado distraído, estoy demasiado, no sé, moviéndome tan rápido que se quema la zarza. ¡Ah, chido! Y me voy. Pero Dios quiere ver, quiere probarnos, a ver si puedes prestar atención al milagro que estoy haciendo justo enfrente de tus ojos. ¿Qué milagros verías en tus hijos? ¿Qué milagros verías en tu pareja? ¿Qué milagros verías en tu propia vida si nomás te prestas atención por unos momentos? ¿Qué milagros verías en la iglesia y la gente alrededor de ti si simplemente nos detenemos por un momento y prestamos atención? Es a veces sí, Dios nomás llega como un relámpago. Pregúntale a Pablo en el camino a Damasco, pregúntale a Abraham, pregúntale a varios en la Biblia que ahorita no se me ocurren, pero a veces Dios llega de esa manera, tan sutil, tan de manera que puede pasar por no nos damos cuenta. Llega como un susurro, no siempre va a llegar como un huracán, como un terremoto, como un gran incendio. A veces llega como un pequeño y suave susurro. Se nos puede pasar por alto. Entonces, no sé tú, pero yo quiero poder verlo cuando sucede. Quiero poder descubrirlo. Entonces, ¿qué lleva a Jesús? Y yo sé que podemos ver a Jesús y decir, pues es el Hijo de Dios. Claro que Él lo va a notar. Hay algo diferente acerca de Él, etcétera, etcétera. Pero también Jesús es nuestro, ¿cómo se diría? Es nuestro prototipo a seguir. Nos dice, sígueme, imítame. Entonces, si hay algo en Jesús que podemos imitar, obviamente hay mucho, pero yo quiero imitar esto últimamente. Prestar atención y cuando algo sucede, no nomás verlo a un nivel, sino poder ver qué es lo que Dios está haciendo atrás. No juzgar demasiado rápido, sino verlo con la visión que viene solamente de Dios. Entonces, ¿cómo es que desarrollamos en nosotros la habilidad de ver a Dios detrás de cámaras? Espíritu, la palabra para espíritu es neuma, y de ahí es donde sacamos la palabra neumático, porque neuma es el aire que pones adentro de un neumático, o en otras palabras, es la cosa detrás de la cosa, lo que está ahí, pero está escondido, pero está presente. Pero si prestas atención, lo vas a poder ver. ¿Cómo es que Jesús pudo ver cuando otros no. Y yo quiero proponer que es a lo mejor una convicción que tenía Jesús. ¿Ves? Había una idea de que Dios ya no hablaba, de que Dios ya no obraba. Antes de llegar al libro de Mateo, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, hay una brecha de 420 años, donde la mayoría de gente ya había, nomás se había rendido. Ya tuvimos a los profetas, ya tuvimos la ley. No hay ninguna razón para que Dios hable, para que Dios trabaje. Ya nos dio todo, no hay ninguna razón para que Dios haga algo nuevo. Sin embargo, llega Jesús y toda la cosa cambia. Vemos a Dios en carne y hueso gritándonos: no me he olvidado de la humanidad. Pero existía esa creencia: Dios no habló, Dios no trabajó, Dios no hizo nada. Esa era la creencia popular. De hecho, hasta hoy en día todavía se predica eso, que por 420 años donde no hay Biblia, Dios no obró. Pero es falsa esta idea. Claro que Dios obró, porque ves, el viento no sopla sin que Él lo sople. Las cosas no crecen si Él no los llama a crecer. No hay vida si Él no está involucrado. Y esa era la convicción de Jesús. De hecho, Jesús lo afirma hablando a fariseos, gente que decía: Dios ya no habla, Dios no, ya no trabaja. Les dice lo siguiente en uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Juan 5:17 dice: pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja. Siempre. ¿Cuándo es siempre? Es siempre. 24/7. Todos los días del mes y todos los días del año. Siempre está trabajando. Mi Padre siempre trabaja. Y luego Jesús le agrega: y yo también. Yo también. Mi Padre siempre trabaja y yo también. ¿Sabías eso? Que Dios está ocupado, 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 ocupado. Pero no te preocupes, no está ocupado y distraído con otras cosas. ¿Sabes en qué está trabajando? En ti. Está trabajando en tu vida. Está al tanto de ti, de cómo vas, de cómo estás, de qué sigue. Nos dice la Biblia, hay un montón de promesas de cómo endereza el camino delante de nosotros, de cómo derrota a los enemigos, de cómo trae paz y cómo trae gozo y cómo trae vida abundante. Nos está formando, ¿lo entiendes? Está trabajando. No se aporrea, pero está ocupado, 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 ocupado. ¿En qué? En ti. ¿Cuándo? Ahora. Es aquí presente. Y esa es parte de los milagros de la iglesia. La iglesia funciona, hay muchos aspectos de la iglesia. Si quieren saber más, pueden ir y agarrar el libro del pastor Diego Hansen. Se llama ¿Quién se quedará? Y te va a explicar muchas cosas muy increíbles acerca de la iglesia. Pero uno de los aspectos que a mí me vuela la cabeza es que es aquí, en la iglesia, con otros hermanos y hermanas, que de la nada despertamos. ¿Quién conoció a Jesús dentro de la iglesia? Por favor, participen. Fue dentro de la iglesia. ¿Quién aquí conoció a Jesús en la televisión cristiana? ¿Quién aquí en la radio cristiana? ¿Quién aquí en la calle? Uno, dos, tres. Y otra vez, ¿quién aquí en la iglesia? Es que es en la iglesia donde hay algo acerca de venir a la iglesia que nos despierta la omnipresencia de Dios. No es que Dios está presente solamente aquí. Está presente también en tu casa. El problema es este. A veces el único lugar donde le prestamos atención a Dios es en la iglesia. Pero si nomás despertábamos a la noción de que también está en la regadera en la mañana contigo. No de manera creepy, ni rara, ni nada así. Pero es accesible. Si quieres sentirlo y hablar con Él. En el carro, en el camión, en el trabajo, en la calle. Ahí está. Y está obrando en tu vida y está al tanto de ti. no nomás te encuentras con Dios aquí en la iglesia. Lo puedes encontrar allá afuera. Lo puedes encontrar en día tras día tras día allá afuera. Entonces tenemos esta historia, y es una historia, he predicado esto varias veces. Hay una historia en Segunda de Reyes de el profeta Elías, no Eliseo, creo que es uno de los dos. Se me confunden los dos. Pero Elías o Eliseo. Y están rodeados por un ejército enemigo. Y su siervo despierta y ve esta, o sea, estamos hablando de miles que vienen contra ese profeta, porque está dándole todos los secretos militares a Israel y están ganando todas las batallas. Entonces dicen, si matamos al profeta, entonces ganamos la guerra. Entonces vienen por él y el siervo despierta y se está miando los pantalones. O sea, está que se muere de temor. O sea, ve todo lo que está alrededor y está asustadísimo. Y el profeta dice, no te preocupes. Hay más con nosotros que contra nosotros. Y el siervo, ¿cómo crees? ¡Mira nomás! Y tantos de nosotros nos sentimos tan responsables porque vemos todos los problemas que podrían venir. ¿Qué si te dijera que no es la manera que vivimos aquellos que seguimos a Jesús? En buena onda, o sea, si vamos a hablar de mundano, ay, no escuches música secular o no veas películas de terror o lo que es. ¿Eso qué? Si ves como el mundo ve, no hay mucha diferencia entre tú y un creyente. Si ves los problemas adelante y tú lo llamas responsable, es que es responsable. Me siento más inteligente cuando veo los problemas. Cuando veo todo lo que está mal en casa o con mi esposo, o veo lo que está mal en el trabajo, lo que está mal aquí, lo que está mal allá. ¿Qué te dijera que hay otra perspectiva que viene de parte de Dios? Donde no tienes que vivir en crítica y cinismo, donde no tienes que vivir asustado todo el tiempo, donde no tienes que vivir en temor y ansiedad, estrés, depresión, porque ay, el mundo siempre va de mal en peor. ¿Qué tal dejamos? Así como el profeta pone sus manos sobre los ojos de Giesi, de él sí me acuerdo porque se parece a mi nombre, le pone sus manos sobre sus ojos y ora por sus ojos que sean abiertos a la realidad. ¿La realidad cuál es? Había carrozas de fuego que los rodeaban a ellos, que los cuidaba, que estaba al tanto. Entonces, ¿qué tal oramos? Que Dios abra nuestros ojos para poder ver el futuro y no verlo con temor. Poder ver a nuestros hijos y no verlos con frustración. O nuestra pareja con frustración. O nuestro trabajo con enojo. Que no veamos todo con ansiedad y temor y es que ya se acabó. Que no veamos el mundo como un lugar peligroso, sino que veamos la hermosura de lo que Dios está haciendo.